Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol!
Cucurella que intenta llegar hoy a Zaba. España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Las 3 y 8 minutos de la tarde, si nos están escuchando en directo, bienvenidos a Fútbol Radio. Lo primero es lo primero, y no es hablar del Real Madrid Atlético de Madrid, lo primero es denunciar lo que sucedió ayer antes de que empezara este encuentro. Lamentable lo que hizo gran parte de la afición del Atlético de Madrid, porque ayer era minoría en el Bernabéu, evidentemente, pero de los que había, muchísimos no respetaron el minuto de silencio.
De Madrid.
A ver, ¿por qué pseudo?
Porque esa que estaba allí representada no es la afición del Atlético de Madrid. Es un grupúsculo repugnante que forma parte, o se dicen, aficionados del Atlético de Madrid.
Son aficionados del Atlético de Madrid que compraron su entrada, que iban con camisetas y bufandas del Atlético de Madrid, que me alegro no te sientas identificado con ellos.
En absoluto, pero solo faltaba.
Me alegro, pero son aficionados del Atlético de Madrid que accedieron a Santiago Bernabéu y que no respetaron
algo. Y que siempre les toca las entradas.
Sí, casualmente siempre les toca las entradas. Muy bien apuntado, Jaime. Que no respetaron el minuto de silencio de Javier Dorado, futbolista de Real Madrid, que falleció a los 48 años. En ese instante uno tiene que estar callado, rezar, pensar en lo que le dé la gana, pero lo mínimo es respetar y no pitar o incluso, como se escuchó perfectamente decir, madridistas hijos de puta. Creo que es lo mínimo como persona el respetar el fallecimiento
como
de una
persona.
Persona,
tú lo has dicho.
Sí, como persona. Es que son personas, aunque no lo parezcan. Aunque no lo parezcan, pero son personas.
Yo tengo muchas dudas.
Sí.
Tienen aspecto de...
De hecho son personas, y te voy a decir una cosa, con beneficios sobre otras personas que también son aficionados del Atlético de Madrid. Así que fíjate si son personas que la directiva del Atlético de Madrid les trata con un especial interés para que vayan a este tipo de encuentros. Lo dicho. Ah, y una cosa más. El Atlético de Madrid, que últimamente está muy activo en las redes sociales, incluso de manera graciosa, ni un tuit. Ni un tuit para decir, por ejemplo, lo que acaba de comentar Gonzalo. Ni un tuit.
No tendrían cobertura.
Así que, lamentable. Y lo siento por los aficionados del Atlético de Madrid que se sientan ofendidos por lo que estoy haciendo ahora mismo, pero lo primero es lo primero.
Si son aficionados de bien, ¿no?
No. Así que, ahora sí, vamos con la Champions y el partido de ayer.
Profundo de Valverde, buscando y encontrando la espalda de Galán. Este Rodrigo, Rodrigo recorta, le puede pegar Rodrigo. Conectando con Julián Álvarez, se le echa encima Camavinga, lo hace bien la araña que ya pisa área, sigue Julián, le pega a Julián, ¡es un golazo! ¡No! Brahim está dentro del área, quiere inventarse, cuela entre dos, sigue Brahim, ¡otro golazo! ¡No! ¡Del Real Madrid en el 55! ¡Gol de Brahim Díaz!
No fue el mejor partido, ya lo intuíamos, como suele pasar en los últimos derbis, pero al menos nos dejaron tres golazos. Por este orden, Rodrigo, Julián Álvarez y Brahim Díaz.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
Y la pregunta para ustedes en el día de hoy, 693-70-1481, es... ¿quién obtuvo ayer mejor resultado? A ver, es obvio que el Madrid se llevó la victoria 2-1. Pero hay madridistas que no están contentos, claro, y hay atléticos que sí que están contentos. Yo no lo veo tan claro, así que les pregunto, ¿quién debería estar más contento después de lo visto ayer en el Metropolitano? ¿Qué equipo podría estar más contento? Recuerdo que la vuelta es en el Metropolitano, o sea, un 2-1 tampoco es un mal resultado.
Aunque hay que recordar que ya no vale, porque antes el 2-1 con el gol, con 1-0...
Cadazo de narices, ahora es un buen resultado.
693-70-1481. Yo me mojo y ahora contestáis vosotros. Yo me mojo, yo digo que es mejor para el Madrid, porque además recupera a Bellingham y no se lesionó Fede Valverde, y me parece imposible que jueguen peor Mbappé y Vinicius de lo que hicieron ayer. Jaime Ugarte ya ha hablado, Gonzalo también, Pepe Herrero también, pero saludad, buenas tardes.
Buenas tardes.
E Ignacio Escudero, muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, podéis contestar si queréis esta primera pregunta.
Para, yo lo veo 50-50, o sea, no es un resultado, al final el que gana tiene esa ventaja. O sea, yo lo veo un poco mejor para el Real Madrid. Va ganando y el Atlético de Madrid como mínimo tiene que empatar. ¿Sabes? O sea, tiene que lograr un gol para empatar el partido. O sea,
los dos igual de contentos.
Yo intuí que el Atlético de Madrid al final estaba contento.
Que le valía el 2-1,
sí, que
¿no?
le valía, que no dijeron, quita, no me voy a aquí a ver si voy a buscar el 2-2 y me encuentro con el 3-1, que es así, que hubiese sido.
Ignacio ya me decía esta mañana que no estaba del todo satisfecho.
No, pero a ver, respondiendo estrictamente a la pregunta, claramente el único contento yo creo que es el Madrid, porque se fue ganando el partido y con un gol de diferencia. Yo te decía esta mañana eso porque creo que obviamente solo un gol de diferencia en el Metropolitano, por mucho que recuperen a Bellingham y que Valverde en principio volverá a estar y estará un poco mejor que ayer, pues bueno, es un resultado corto y en cualquier momento se te puede complicar un poco la eliminatoria. Pero obviamente contento tiene que estar el Madrid, que ganó.
¿Gonzalo?
Contento de que esté el Madrid porque ganó, y contento tiene que estar el Madrid porque ganó no siendo superior al rival. Porque a mi juicio, dos terceras partes del partido las dominó el Atlético de Madrid, que si algo tengo que achacarle es falta de ambición.
Estoy de acuerdo.
Porque hubo momentos del partido en los que lo tenía.
Con el 1-1.
Con el 1-1
tenía el partido ahí.
Y no fue a por él. No fue a por él, y de hecho, ya una vez que nos meten el segundo gol, en los cambios que hace el propio Simeone son para... 2-1, virgencita, que me quede como estoy. O sea, yo no salí contento en absoluto por lo que te acabo de decir, porque creo que se perdió una gran oportunidad de ir al Metropolitano con un resultado mucho más favorable.
Pero tú escuchaste a Simeone después del partido, él no estaba descontento, ¿eh?
Por eso, hombre, si no, no hubiera hecho los cambios que hizo.
Claro, pero digo que cuando decía, hay algunos atléticos que están contentos y tú me negabas con la cabeza, y te digo, el propio Simeone, ayer yo no le vi triste por el resultado.
Todo habrá en la viña del señor, pero
bueno,
es
vuestro representante.
Con un mínimo de sentido común y viendo el partido, no puedes estar satisfecho yo no tengo una derrota, es imposible.
Pepe.
El partido se movía en un ratio de un gol de diferencia en el que los dos entrenadores hubieran estado relativamente contentos. Nadie quería perder por dos goles, que eso es muchísimo más complicado. Los dos partidos anteriores de Liga nos demostraron una cosa muy parecida a lo que hemos visto. Yo creo que los dos partidos anteriores de Liga fueron partidos de Champions. O sea, vamos a no hacernos daño. Partidos de ida. O sea, antes en la Liga vimos dos partidos de ida.
Ayer se notaba mucho que era un partido de ida.
Por supuesto. Sí, es que es lo mínimo que le tienes que pedir a dos entrenadores ya con el culo pelado en muchas batallas, ¿no? Entonces yo creo que, aún así, luego valorando cómo estaba cada equipo, yo creo que es un muy buen resultado para Carleto, porque sale vivo. Sale vivo era un compromiso tremendo con el tema de Bellingham, con la baja de Ceballos. Ya sabemos que no está Kroos desde el principio, pero que es que
con
no tiene...
Valverde a no sé qué porcentaje de lateral derecho.
Todo eso sumado, ponía... Y luego yo creo que lo que sí estoy convencido de que Cholo no está contento es que no hayan sacado ningún apercibido. Era una cosa importantísima. Yo, fíjate,
cinco futbolistas
lo he comentado contigo, con Dani Blanco, lo he comentado antes, que Sorloth, debería haber salido con dos máximas en su cabeza. Primero, evidentemente, meter gol, que es muy importante, pero casi hubiera sido igual de importante una tarjeta amarilla a Rüdiger, que se hubiera desmontado totalmente el castillo de naipes, porque ya este hombre ya no tiene más.
Gonzalo, con todo lo que está diciendo Pepe, sensación de que habéis perdido una oportunidad, ¿no?
Pues es lo que te acabo de decir. Pero es que además es justo esto que estaba comentando ahora Pepe, lo iba a decir yo. Y para tratar de rascar una amarilla a un jugador de los apercibidos en Madrid...
Hay que estar ahí.
Hay que estar ahí. Y tienes que molestar a la defensa permanentemente, tienes que dar balones a tu delantero centro que no jugó hasta falta de 15 minutos para que acabara el partido. Error grande para mi gusto.
Yo creo que sí.
Y bueno, por todo ese conjunto de cosas, yo creo que el Madrid se nos escapó vivo. Una gran oportunidad.
Yo creo que el Madrid se dejó dominar gran parte del partido, como decías tú. Porque, pues en parte por eso, por la falta de ambición del Atleti. El Atlético de Madrid no hizo sufrir al Madrid en exceso.
No se dejó dominar, ¿eh? Le dominaron.
No estaba incómodo el Real Madrid. Yo creo que si hubiera estado incómodo, Ancelotti y los propios jugadores hubieran intentado reaccionar de alguna manera. Pero es que el Atleti tenía el balón y no generaba prácticamente... Sí, generó ocasiones, pero no generaba una sensación de que estuviera aplastando al Real Madrid. Y yo creo que ahí, por eso influye también el que dominara tanto tiempo el Atlético y que no hiciera mucho más.
Bien, es cierto que para evitar las transiciones del Madrid, que es lo que te mata, sí, el Atleti también sacrificó buena parte de arriesgar en ataque. Es decir, no voy a dar ese último paso para irme al ataque para que estos no me pillen a la contra. Claro. Y eso, pero, la verdad es que hubo, lo hizo muy bien.
Pero hubo un momento con el 1-1, el partido con el 1-1, que el Real Madrid naufragaba en el centro del campo por un desaparecido Eduard Camavinga, que no sabía dónde estaba, por contra Tchouaméni, que también para tapar la boca a más de uno, porque aquí es el madridismo, enseguida te pone un lacro.
Ahora en el fin de semana silbarán a Camavinga para que Camavinga se refuerce.
Para que refuerce.
Claro, con los pitos sagrados.
No, porque luego que quiero decir que lo que es el fútbol, porque luego ahí tuvo el Atlético de Madrid, yo creo que 10, 15 minutos en los que no temía la posible transición del Real Madrid porque tenía constantemente el balón y se acercaba, pero le faltó ese colmillo. Y luego lo que son las cosas, y lo que es el fútbol, lo bonito que es también un poco el fútbol, que salió Modric, oye, cambió radicalmente la situación. O sea, salió un centrocampista que ya casi tiene 40 palos. Sino, pero que tiene una...
Solo por matizar, lo cambió Ancelotti.
Sí.
Que es que a veces pensamos que es que la gente sale porque sale o que sale... Claro. No, entiéndeme, que es que este hombre que se equivoca siempre...
No, pues el otro día no se equivocó. Algunos dicen que tenía que haberlo sacado al... Lo que pasa que
entonces se equivocó. Vale, lo tenía que haber sacado antes, perdón. Que creía por un lado que íbamos a hablar de un acierto de Ancelotti, no, pues
Para mí sí, pero para mí sí, porque salió fresco, salió y sal. Pero quiero decirte que, de cara, en este caso, al Atlético de Madrid, ¿cómo es posible que un jugador que ya le conoces y tal... Parece como dijeron, no, ha salido este ya, cuidado.
Pero es que Gonzalo, ahondando en lo que dice Jaime, y ahora escuchamos a Simeone, porque le preguntaron por esto, evidentemente, vuelve a sobrevolar la sensación de Simeone con el Real Madrid, 1-1. El Madrid, yo, y al igual que Jaime, le vi tocado.
Sí, le vi tocado.
Y vi que al Atlético de Madrid le faltaba colmillo, que había exceso respeto por parte del Real Madrid, cuando hay otros equipos que han demostrado esta temporada que pueden ganar al Real Madrid.
¿Me vais a obligar a defender al Atlético de Madrid?
No,
Champion y es el Bernabéu.
Escuchamos
estáis locos.
A Simeone cuando le preguntan si ha sido demasiado defensivo y habláis Gonzalo y Pepe, venga.
No, porque nos quedábamos con Correa, con Sorlot y con Julián Álvarez ofensivamente y teníamos fortaleza defensiva para el ataque, ya obviamente más de contragolpe que podía generar el rival. Creo que lo controlamos bien, nos apuramos en la última jugada, que pudo habernos dejado fuera de la eliminatoria y quién sabe, y puede ser que el día miércoles, ¿no?, tengamos una buena noche.
Gonzalo y Pepe, ¿qué estabais hablando?
No, tú
hablas. No, yo es que de verdad...
Sobre lo que hemos escuchado.
Yo no entiendo esa... Es que es el Bernabéu, es que es Champions y es el Real Madrid. Y el Atlético ha salido vivo. Es que...
Ni el Paris Saint-Germain,
ni el Manchester City.
Entonces al final el Atlético tiene que estar contento.
No, No, que ver el partido antes.
No, pero escúchame, en el último minuto, en la última jugada,
lo acabo de decir.
La eliminatoria se pudo ir por el retrete para el Atlético de Madrid.
Pero los partidos tienen momentos. Yo estoy hablando de cuando iba 1-1 y el Atlético de Madrid dominaba.
Ahí tiene un tiempo.
Ahí vi que digo, oye, que tiene la oportunidad.
O sea, con entiendo lo que tú dices, pero no estás arriesgando, sino simplemente estás dominando. Y eso, el cualquiera que haya visto los partidos del Real Madrid históricamente, sabes que tienes una oportunidad. Sí, te dan una oportunidad. Sí. Como no aproveche la oportunidad, pero te la van a...
Estás defendiendo lejos de tu tempo, de tu portería. Que sí. También hay que decir, bueno, mira, yo dentro de mi concepto defensivo, que lo lleva dentro intrínseco Simeone, hay gente que dice, no, está dominando arriba. Y dice, no, lo que estás defendiendo lejos.
Sí, pues eso.
Entonces, porque es su filosofía, es su manera de intentarlo, y cuando le sale bien, lo practican bien. Lo único que se ha cruzado, pues como le pasó al Manchester City, un equipo que estaba llamado a dominar un lustro el fútbol y con otro tipo de fútbol, con otro tipo de propuesta, pero te encuentras en una competición que es de ida y vuelta con un equipo
pero
como
yo eso,
Madrid.
Por ejemplo, no lo vi con todo... el Barcelona en Montjuic, por ejemplo, no. Es este SEO de respeto.
No, Copa del Rey, Copa del Rey, que por favor, no comparéis un escenario con otro, que estoy cansado de decirlo lo mismo.
No, pero
eso va, tiene su peso.
O sea, pero yo analizo el partido, el momento, ya sé que está la Champions y tal, pero
analiza la psicología, o sea, analiza la cabeza de Simeone.
Es que yo creo que Simeone piensa demasiado en que es Champions.
¿Cómo no va a pensar en eso? Si es que yo tengo que tener la empatía de conocer, decir, este hombre tiene un trauma.
Ya le pasó, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la eliminatoria, Pepe? 3-0 en el partido de ida en el Bernabéu. En el Calderón, por aquel entonces.
Sí.
Se pone 2-0 el Atlético de Madrid. Y piensa demasiado, yo creo, Champions, Madrid. Le da la vida al Madrid, ver, y marca a Isco.
Pero tengo que estar de acuerdo con Pepe. Es que al final yo creo que...
O sea, ¿a ti no te decepcionó Simeone?
Sí, pero sí lo he dicho. Y es lo primero que he dicho. Pero que hay que ser un poco comprensivo y no banalizar el trauma que te puede provocar el... Coño, te enfrentas a un equipo que te echa... Vamos, cuando tenías ya la Copa de Europa agarrada, en el minuto 93 en Lisboa, se va a hacer puñetas. En Milán, arbitraje aparte,
sí.
Te lo quitan en los penaltis. Te enfrentas otra vez con ellos en semifinales y te echan. Y dices, joder, eso, si tú fueras jugador y yo fuera jugador de Atlético de Madrid...
¿Pero cómo se supera eso?
Pues,
es que,
pues nos afectaría exactamente pero para, ¿cómo se supera? Pues ganando.
Pero para que un entrenador...
Pues ganando, echándoles, a lo mejor la semana que viene lo hemos superado. Pero, o a lo mejor no. No lo
sabemos. Para que un entrenador esté bien ayer en el banquillo, yo creo que eso tiene que superarlo. Porque si no, no toma las decisiones acertadas.
Sí, claro. Y también tenía que superarlo Pep Guardiola con el City. Y también tenía que superarlo Tuchel con el PSG. Y también tenía que superarlo el que fuera entrenador del Chelsea.
Pero ayer tuvo un gran Real Madrid.
No, pero ¿sabéis quién es el que lo supera? Sí. ¿Sabéis quién es el que lo supera? El abuelo de la Rebeca. Al que todos critican, se le levanta una ceja nada más. Y cuando gana el Chelsea, que se pone 2-0, tal, el abuelo no suda. Y cuando gana el Paris Saint-Germain... El abuelo nos suda y nos da una Champions que no volveremos a ver en nuestra puñetera vida. Y ha ganado dos, una sí, una no, una sí. Comprendamos, que no me parece mal comprender a Carleto, digo al Cholo, comprendámosle. Seamos conscientes de lo que tenemos en el banquillo también, ¿eh?
Sí,
que lo vamos a, que lo, no, no, bueno, pero hay gente que lo vamos a echar. Que todo, tú fíjate la diferencia. Simeone se juega casi la renovación. Al margen de otras cosas que luego puedan ocurrir. Pero si pasa esta eliminatoria, renueva. No sé si tiene contrato en vigor.
Si es el entrenador con más seguridad contractual.
Bueno, no, pero es que ahora mismo, en un año en blanco, con este resultado renueva. Carleto, haga lo que haga.
Ya.
Si no pasa esta eliminatoria, se va a la calle.
Sí.
No, vale, pues ya está. No, podemos,
pero, a ver,
pues, podemos conseguir.
Pero no.
Sí, pero es que la verdad.
Dices tanto las cosas.
No,
dices tanto las cosas.
Es simple.
Es que Simeone está luchando por el título de Liga. Simeone está a un paso de la final de la Copa del Rey.
¿Y nosotros no?
Sí, pero yo estoy hablando de Simeone.
Ya, pero
hablando
tú, que pero si te estás comparando, por...
No, pero habla de
uno y otro. Estamos en la misma situación todos.
No, coño, pero no es lo mismo. La exigencia para el Madrid no puede ser la misma que para el Atlético de Madrid.
Marzo, esté en esta situación.
No es equiparable.
Ignacio, escuchamos a Ignacio.
No, iba a decir, siguiendo lo que decía Gonzalo, que en marzo el Atlético de Madrid esté en esta situación, no es lo normal.
Que no sea tercero. No, es lo normal.
Estamos luchando por todos los títulos.
Claro.
Ya no es lo normal.
Y ahí Simeone, pues... bueno, es que Simeone, lo que decía Sergio, es el entrenador con más seguridad de contrato que tiene. Se va a ir cuando él quiere, va a renovar siempre. Sí. Pero volviendo a lo de antes, a las palabras de Simeone y al juego del Atleti, a la poca ambición del Atleti, bueno, es que también, más allá de traumas que pueda tener, y los tiene seguro, es que era un partido de ida. Es que a lo mejor
claro.
Tiras todo para ganar porque estás en el momento, y si el balón no entra, te entran tres en contra. Y sí, te plantas en el Metropolitano, Ignacio, pero a verlas pasar no, 90 minutos.
Nadie creo que sepa mínimamente un poquito de fútbol, habla de irle al Madrid a campo abierto, y dejando unos espacios para los aviones que tiene, ¿no? ¿Me entiendes?
Pero decís
sino que tienes unos tienes unos momentos siempre en los partidos contra el Madrid que como no los aproveches te penaliza.
Sí, yo eso lo pensé ayer viendo el partido, francamente.
Porque te van a aparecer, porque tienes mucha calidad y te van a aparecer.
Tranquilidad, siendo un partido de ida y diciendo, oye, que no solo tengo la Champions, que también tengo la Liga, tengo la Copa, oye, que no es mi última baza.
¿Vosotros no pensáis que Simeone ha visto la eliminatoria contra el Manchester City del año pasado? Es que los momentos y el dominar, a veces contra el Madrid no vale.
No, es que no, es una trampa.
Vamos a hacer una pausa obligada y seguimos.
Fútbol es radio.
Venga, que seguimos aquí debatiendo en estos dos minutos de pausa, evidentemente, porque el partido dio mucho de sí, así que vamos a continuar. Creo que lo hemos visto mucho desde la perspectiva de Simeone, del Atlético de Madrid, también vamos a verla desde la perspectiva del Real Madrid de Ancelotti. Decía Gonzalo Pepe que para él el Madrid no fue superior al Atlético de Madrid.
Hombre, el resultado es muy corto.
No, pero al margen del resultado, él se refería en juego.
En cantidad de minutos, es verdad que es un equipo muy equilibrado. Yo, como bien analizaste tú al principio, a mí me queda el buen sabor del mal partido que hicieron Mbappé y Vinicius.
Eso.
La última jugada, pues es la típica jugada que rompe una eliminatoria, porque ya un gol, evidentemente, Simeone sabe que va a tener que meter dos, porque el Madrid es muy difícil que no marque. Ya dos goles, esto es muy complicado, transmitir la misma tensión, tal, pero un gol, vamos, es que yo estoy de la misma manera que haría un análisis muy parecido si hubiera ganado el Atleti 2-1, ¿eh? Es decir, es que el Madrid es muy difícil que marque, con lo cual el empate más o menos lo tenemos garantizado y allí vamos a ver cómo nos matamos. No hay que viajar, sigue siendo tu ciudad, bueno, pues es que creo que toda... El partido está vivo, sin duda, desde el punto de vista de Ancelotti. Pues hombre, yo tengo que verlo, un equipo que tiene 44 lesiones ya esta temporada, que es un récord, a que os gustan tanto las cifras, nunca antes visto.
Pero eso ya lo hemos comentado, eso es un error del Madrid, porque anormal.
Es un error del Madrid porque se lesionan.
Claro. Igual que cuando no se lesionaban.
Bueno, yo creo que cuando hay tantas lesiones, algo no funciona.
Mira, el Atlético de Madrid.
Ha cambiado de preparador físico y ha tenido menos lesiones que nunca.
Algo estarán haciendo mal.
Tendremos que echar a Pintus, que es el preparador que quiere toda Europa.
No sé. Yo no estoy diciendo de echar a nadie.
Puede no ser del preparador, puede no ser del entrenador, puede no ser de la directiva, pero algún error hay porque no es normal.
Ha pasado.
Hay una cosa que se llama suerte. Y hay alguna cosa que ocurre de vez en cuando, que es la suerte. A veces se lesionan y a veces no se lesionan. O sea, son cosas que...
Yo quería poner, Pepe, que lo has dicho al principio y luego has echado una parrafada, pero yo me ha gustado el inicio. A ver. Es los nombres propios. Quiero decirte que en un partido, por ejemplo, Brahim hizo el gol definitivo, jugando un partido creo que completísimo.
Vaya jugada, ¿eh?
Bueno, pero a lo que iba a ir, que por ejemplo, ni Vinicius, y sobre todo un desaparecido, Kylian Mbappé, que si hace, ha venido para esos partidos, para que Mbappé, imaginemos el mismo partido, pero meten 2-1.
De vuelta.
No, pero que no, ya, no, no, ayer... es que yo hablo del de ayer.
Habla y digo, no puede ser que porque si mete el gol que metió Brahim, lo mete Mbappé, con eso, entre comillas, estos jugadores han venido para eso. Sí. Son los diferenciales.
De hecho,
oye, pero no, pero Brahim no es el diferencial.
Hablando de esto, ya en la previa,
y Vini está Ancelotti justito,
mandó un mensaje diciendo, o marcas las diferencias o corres.
Eso es.
Ya lo mandó en la previa. Y ayer volvió a mandar un mensaje. Mi opinión es que sus destinatarios son Vinicius y Mbappé.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
le preguntaron qué jugadores le habían gustado de su equipo. Ancelotti.
No, el equipo ha corrido, ha trabajado. Dos han marcado diferencia, que han sido Rodrigo y Brahim. Han sido los mejores porque han trabajado mucho, han aportado mucho al equipo. El equipo ha estado bastante ordenado, compacto, no hemos presionado mucho, más esta no era la idea de meter mucha presión. La presión tú la puedes meter cuando el equipo está ordenado.
Es que dice, han trabajado, han aportado, aparte de los goles, porque sí, no menciona los goles, han trabajado, han aportado, y dice, y si no hemos presionado arriba, es porque no estábamos ordenados.
Sí, 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 sí. Es que había dos desórdenes, sobre todo uno, ¿eh? Yo creo que por lo menos en la banda Vini un poco, pero
va a Mbappé arriba si no tenía centro del campo, por el amor.
Bueno, también, claro. No,
no, joder, ¿cómo que también?
Oye, pero estás escuchando de la Rebeca lo que ha dicho.
Pero escucha, pero eso no te exime de todo eso.
El de la Rebeca lo que está diciendo es que...
O sea, tú no ves ningún mensaje a nadie.
Muy bien los dos que han metido gol.
No menciona ni los goles.
No, que han trabajado, ¿eh?
Idea que son los dos que han metido gol. Eso, o sea, decir, que es que tampoco es tonto, sabe a quién se lo tiene que decir, pero igual este bobo no sabe gestionar un vestuario.
Nadie está diciendo eso.
Pero te gusta el partido de Vini y Mbappé.
En mitad de una eliminatoria, a lo mejor lo que está es yendo a por sus dos grandes oportunidades, a por sus dos únicas oportunidades que tiene fuera. Bueno, pues sí, ¿le queréis sacar esa segunda lectura? Pues es posible que le hubiera gustado más un equipo, pero yo no puedo ponerle tampoco ningún pero defensivamente a este Madrid.
Yo defensivamente no le pongo. Escucha, estoy hablando de los jugadores llamados y que todo el mundo sabe que son los...
Vamos a ver, ronda rápida. ¿Te gustaron Vinicius y Mbappé?
No, nada.
Ignacio.
De Mbappé no puedo decir si me gustó o no porque no apareció.
Sí, vale, y de Vinicius
un poco más.
Estuvo muy mal.
Gonzalo.
A ver, yo me gustaría añadir una cosa. A mí no me gustaron, pero la defensa del Atlético de Madrid no es la defensa de los Asuna.
Sí,
la
correcto.
Pero
para eso han venido.
Pero han venido para marcar las diferencias Asuna, en estos partidos.
El largo menos goleado de la liga. Vale. Algo tendrá.
Correcto, vale. Pero a esos ahí te quiero ver. Pero ahí te quiero ver. No contra Osasuna.
No lo intentaron.
No estoy de acuerdo. Mbappé lo intentó. Claro que lo intentó, pero no le salía nada.
Ayer Mbappé, tengo aquí las cifras, es un tiro a puerta, 2 de 7 duelos ganados. Y 14 pérdidas de balón al margen del pase que yo creo que todos los madridistas se tiraron de los pelos.
Es que pasa que Mbappé es una mierda.
¡Que no! ¡Coño! Es que estamos hablando del partido. ¡Del partido de ayer!
El anterior.
¡Del partido de ayer!
Y ayer es una mierda.
Pues puede ser. Pero... Es que puede ser. O sea, ayer, que era un partido en los que tienes que brillar. No brilló y ya está. Y a lo mejor la siguiente semana que venimos aquí o cuando hablemos y resulta que hace un hat-trick, que Dios no quiera para ti, no, ¿vale? en el Petropolitano...
Por ejemplo.
Pues yo te digo, o no, el siguiente partido de Liga, todo la rompe, tiene un gol desde fuera del área, tremendo, 2 goles y tal, y diremos, joder, qué bien ha estado y
vieron,
tal.
Los dos tuvieron la llave de la eliminatoria al final del partido. No salió. Si ese detalle... Sale, estamos hablando de un partido totalmente distinto.
Totalmente.
De vosotros, que sois grandes analistas del fútbol.
Por eso te digo yo lo de Brahim.
Si un solo detalle hubiera cambiado el relato.
Ya.
Absolutamente.
¿Cuál es el relato?
Que hubieran sido un. Pues que cuando tuvieron que aparecer, aparecieron.
No, a mí el relato no me lo hubiera cambiado.
Jugando
el
mal,
partido
pero
de Vinicius y Mbappé.
Muy bien.
Pepe, a mí me conoces.
Sí,
yo
sí,
digo,
sí, sí, sí,
sí. Yo digo que el partido de Vinicius y Mbappé es malo, independientemente de si es el último
pan. Ese gol, te sale. Sí.
Yo te digo igual. No, yo he dicho lo de Brahim. Yo te digo que si
Kylian Mbappé...
Te digo otra cosa. Está muy por debajo del nivel que yo espero de los dos.
No está muy lejos de la realidad lo que tú estás diciendo, porque te conozco personalmente, pero no tienes futuro en el periodismo.
Bueno.
Ya te lo digo.
Espero que los jefes de esta Santa Casa piensen distinto.
Pues espero que también... Yo también lo espero por tu bien. Pero vas en contra de la Biblia de cualquier periodista deportivo.
Es que yo no soy resultadista. Ya.
Bueno, pues joder, hablando de periodismo deportivo...
Pepe, es que de detalles también funciona el...
¡Vive el hombre!
De detalles ganas títulos y en detalles lo pierdes.
Mira, yo me quedo con que el Madrid venía partido por la mitad. Yo me quedo con que el Madrid...
Eso es cierto, eso es cierto. Todos pensamos lo mismo.
Bueno, pero no lo decís.
¿Se lo he dicho?
No, no.
Es que me han preguntado por Mbappé, por Vinicius, por Camavinga.
Pues eres mayorcito también para poder sacar tus propias opiniones. Digo, pues tienes un bigote mejor que el mío todavía. Entonces, yo me quedo con eso.
Perdona, pero aquí hemos dicho que el Madrid ha sacado un gran resultado, teniendo en cuenta que no estaba Bellingham, que no estaba Ceballos, que Valverde estaba tocado. ¿Lo hemos dicho?
Pero es que...
¿Quieres que digamos que el partido de Camavinga fue una mierda? Lo decimos.
No pasa nada por decir.
Por eso.
Y que Tchouaméni estuvo bien.
Tchouaméni estuvo muy bien.
Sí, pero que Camavinga... Creo que no tiene el estatus que Vinicius y Mbappé, ¿verdad?
Claro.
Que si queréis hablar de Camavinga, estoy de acuerdo.
No, Pepe quiere hablar de Camavinga.
Pero sale de una lesión.
Bueno,
Camavinga.
Pero que no estuvo bien. Si el problema, vamos a ver, que si no, un día, yo soy un fanático del fútbol, podemos hablar a muerte de todos los jugadores, de lo que puede dar Camavinga, que cuando está al 100% a mí me parece jugador potentísimo. Hablo del partido de ayer.
Sí,
claro. O sea, que si no, el partido de ayer es como el actor. Hoy ya está como el cuero. Joder, pues el otro día estuvo bien. Hoy en esta película no ando bien. Pues ya, esto es. Camavinga ayer. Perdido, no impuso su fútbol.
Llega tarde.
Tenía un armario al lado que lo arropara. Quizás necesitaba otro.
Y encima, eso que yo llamo la pata de conejo, o eso que yo llamo la mala suerte... Ha llegado un momento en el vestuario que no sé cómo lo ha hecho, Tchouaméni se la pasa a Camavinga.
Eso es.
O sea, de repente ahora Tchouaméni, los tres errores que comete, que lo sigue cometiendo, no acaban en gol. Y el error, llamémoslo error, yo creo que lo que es ponerle un pero a un golazo.
A un golazo, o sea, Julián, sí,
contundencia, pero que nada tiene que ver.
Pero vamos, pero es que fallas en la marca, te está yendo a la esquina del área, que todavía puede llegar y recuperar, y llega Julián Álvarez, y vamos, se despelota de Courtois, diciendo, anda, Monete, vuela, a ver si la pilla. O sea, decir, no, Camavinga, qué mal lo ha hecho, qué tal.
Digo, bueno, yo no hay tampoco,
pero hay épocas de la temporada... donde esa gente tiene de repente un nublo encima. O sea, hay jugadores
que
juegas mal, pero es que encima todos tus errores se multiplican por cinco. Lo siguiente que pasa. Pues perdió otra en el centro del campo, que de repente, cinco pases después, es una oportunidad del Atleti que te cagas. Digo, joder, madre mía, Camavinga.
Estamos aquí para decir que ha habido una época muy mala de Tchouaméni, que ahora lleva un par de semanas malas Camavinga, igual que yo he dicho aquí. El tipo que más veces he visto desequilibrar eliminatorias una tras otra, y lo digo por encima de Messi y de Cristiano, ¿eh? Fíjate lo que digo, en Champions es Vinicius.
Pero
y digo, pues yo ayer decía, joder, vaya partido va a hacer Vinicius y tal. Pero... Y digo, y yo tengo que venir aquí a decir, oye, Vinicius ayer me decepcionó, y no estoy diciendo que sea mal futbolista.
Es que
está prohibido.
Vinicius se enchufa partidos semifinales.
Ah, no. No. Si ves los datos, octavos, cuartos,
es que ahora,
semifinales...
Sergio, no sé si te estás dando cuenta. Ahora, el Madrid no se enchufa en la Liga, no se enchufa en la Copa. Se enchufa en la Champions. Pero... hasta semifinales no. Entonces, ¿cuándo ya solo juega el Madrid finales de Champions?
Sí,
Pepe.
Básicamente
pero
sí.
Pero si esto es muy
sencillo. Pepe, te he dicho, básicamente
no,
sí.
Es muy sencillo. Mira, Carlo Ancelotti solo va a sobrevivir si gana la Champions.
Bueno, ¿y la Liga no? ¿No te da?
No, porque si... Bueno, si no gana ningún equipo español la Champions, pues si no, no va a sobrevivir. Carlo Ancelotti no va a sobrevivir a esta eliminatoria haciendo doblete. No va a sobrevivir. Y por lo que sea, llámale tonto, pero Carlo Ancelotti seguramente se preocupa por él. Entre otras cosas, es decir, hombre, yo me gusta... Seguro que Carlo dice, me encantaría que Sergio me admirara un poquito más en sus programas. Pero, chico, le preocupa...
¿Más aún?
Sí, le preocuparía más... Seguramente le preocupa más renovar el año. Carlo Ancelotti ha tenido... Carlo Ancelotti en la rueda de prensa ha tenido que llegar y decir que no soy tonto.
Sí, eso sí.
O sea,
es
que el ecosistema de falta de respeto que hay por Carlo Ancelotti es repugnante. Y hablo del madridismo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo ahora no me estoy metiendo con los demás. Hablo del madridismo.
Es madridismo.
No,
al contrario, los demás...
Los demás suelen... Exacto. Lo que pasa es que no es eso del madridismo, macho, los que se arrogan esa...
No, lo que pasa...
Cuatro o diez periodistas...
Es un cambio generacional.
Pues es que...
Ya está, no. Y no hay más.
No sé, o sea, en líneas generales yo creo que no hay ningún madridista que diga, oye, Ancelotti... En líneas generales.
Si tú,
me preguntas a mí,
y que también se equivoca.
¿Qué tal Ancelotti?
Sergio.
¿Qué tal Ancelotti el sábado en Sevilla? Digo, pues oye, pues hizo cosas que a mí no me gustaron, que no entiendo. ¿Qué tal Ancelotti ayer? Digo, pues creo que lo hizo bien, hizo el 11 correcto.
Ese no es el mensaje que se da y lo sabes. Pero bueno, tú imagínate que todo sale mal este año. Pues sale todo mal y tú, a un recién llegado al fútbol, se lo tienes que explicar. ¿Qué ha pasado este año en el Madrid? Pues mira, tuvimos un entrenador que el año pasado ganó la Liga de Champions y le renovamos. Uh-huh. Y este año no lo ha hecho bien y le hemos echado. Eso es todo el infierno que estamos cruzando. Uh-huh. Nada más. Bueno. Y tengo que aguantar a niñatos youtuberos que no han leído
un libro. Que vienes aquí a lo tuyo.
No, pero no es lo mío. Es decir, a desagradecidos y mediocres que en su vida no han hecho nada y que entonces a lo mejor todo lo focalizan en este señor porque a lo mejor en su casa no pueden hablar alto. No lo sé, que puede ser alguna cosa de
esta. Tienen amigos.
Y que están insultando constantemente a Garrancho del tipo. Bueno, pues este señor, si no lo hace bien...
Es que a lo mejor queda bien, queda
pues,
cool.
Pues
queda
un año, vale, hemos hecho un año, ya está.
Gente de realización de televisión, os mando un mensaje en directo. Para lo que ponemos de cada uno de nosotros, a Pepe Herrero no sé si lo tenemos ya, pero vamos a poner debajo el último oficialista vivo, que creo que te gusta.
Hombre, ese es el nombre de mi canal.
Claro, por eso.
Sí, sí. No,
que acabas de hacer un discurso como el último oficialista vivo.
Es que soy el último oficialista vivo. O sea, es que me considero el último oficialista vivo y iré de la mano de Carlos al paredón si no salen bien las
cosas. Igual que hemos hablado mal de Mbappé y de Vinicius, por cierto, que voy a dar el dato, en 2025, en 14 partidos lleva 4 goles y 2 asistencias, números muy pobres para alguien que debía haber ganado el Balón de Oro. Quiero que hablemos muy bien, no sobre el partido, sino en general, lo que está haciendo Fede Valverde y lo que hizo ayer.
Yo antes, perdóname, ¿sí? Antes de que... Sí, vas a poner un corte ahora.
Sí,
¿eh?
Pues de Ancelotti polo. Hablando sobre Fede Valverde.
No me quedan palabras para él, ha hecho un esfuerzo tremendo, fantástico. Estaba muy cansado, pero era solamente cansancio. Está muy contento que ha vuelto, que ha aportado muchísimo al equipo. Sí, no tengo más palabra.
Hay que hablar de la figura de Fede Valverde, que vale para todo, pero es que es muy buen lateral derecho, ¿eh?
Es muy buen futbolista.
Lo que le pongas.
Sí, yo creo que donde le pongan. Porque pones de extremo derecho y también juega bien. O sea, son tipos de equipo que se entregan a eso. Para los entrenadores son un lujazo. No estaba bien. Y el tipo arriesga y le dice, yo voy, mister, este partido se necesita, tengo que estar. Ya yo cuando le quito dije, menos mal, porque yo pensaba, en una de las carreras ya, catacrac.
Hay un dato que es que ya lleva los mismos minutos que Carvajal y Rodri en la Eurocopa.
Fíjate, ¿eh?
Y lo que queda. O sea, este año no solo Fede Valverde, Rüdiger, que también es el segundo, y muchos jugadores.
Pero que ahora en Liga yo lo reservaría
yo
un poquito.
Creo que
¿eh?
No va a jugar este fin de semana como muchos otros. ¿Eh?
No jugará. Habrá rotaciones masivas, yo creo.
Oye, pero Fede Valverde tiene algunos conceptos de lateral derecho. Que
bueno, saca un balón que tenía
que saca uno bajo palos.
Sí, esa es la mejor.
Lateral, no perderle la marca en ningún momento.
Esa es buenísima.
Un jugador que es un portento físico, tiene la calidad suficiente para jugar donde quiera y, sobre todo, que yo creo que es la clave de que lo haga bien en distintas posiciones y que no cometa esos errores de que no le cojan la espalda cuando juega de lateral y demás. Es muy inteligente y sabe cómo tiene que jugar cada jugador en su posición. Y cuando llega ahí, tiene las capacidades físicas y técnicas para aplicarlo.
Le voy a hacer una pregunta a Gonzalo Heredero, porque a vosotros os doy ya por perdidos. Si esto hubiera ocurrido en el Manchester City, ¿tú crees que habría mucha gente que analiza brillantemente el fútbol que diría, Guardiola ha reconvertido a Valverde en lateral derecho?
Sí, seguro. Ya,
nada más.
Seguro.
Nada más, no, por favor, seguir con los muchos méritos que tiene Fede Valverde, que son intocables. Pero la idea ha sido de Carlo Ancelotti. Lo digo por
si. Yo opino igual. Yo creo que cuando.
Ah, vale, te honra. Y no te doy la mano, pues no llego ahora. No,
dámela.
Te honra. Por lo menos no saltas de una barca a otra. Honra. Estamos en barcos distintos, pero por lo menos
te quedas en el tuyo. Yo creo que cuando se lesionó Carvajal, puso a Lucas Vázquez y. Uno tras otro partido, los rivales buscaban ese lugar. Y
es que, a ver, cuando se habla de Ancelotti, yo lo he dicho.
No, oye, que se ha dado cuenta más tarde de lo que a un madridista le hubiera gustado.
Yo es que también, disculpa un poco, Gonzalo, es que, claro, vamos a ver, yo creo que cuando Ancelotti habla de Valverde, yo creo que él piensa verdaderamente que es un jugador imprescindible. Pero le gustaría que fuera en el centro del campo.
Hombre, claro.
¿Eh? Porque le gustaría que fuera en el centro del campo. Entonces, viendo lo que tú estabas diciendo, que Lucas Vázquez, que lo sabe todo el madridismo, que es un jugador del Real Madrid, la plantilla Real Madrid, para momentos, en un momento determinado.
Determinados, de que ante te sale, rivales determinados.
Efectivamente. Que te saca, que puede dejar descansar a otros jugadores y tal, para los partidos clave. Jugador de plantilla, pero no titular del Real Madrid. Entonces, no tiene a este y entonces dice, que es un acierto de él. Creo que las características, como hablaba Ignacio, las características físicas que tiene pueden ser de un magnífico lateral derecho.
Pregúntate,
pero que si está bien, ¿contra quién le dejaría de centrocampista?
Cuando el Milán,
creo, ¿eh?
Cuando el Milán ganó en el Santiago Bernabéu, ¿quién era el lateral derecho? Partido, por cierto, que ha hecho que el Madrid vaya por el playoff.
No, pero si yo...
¿Quién era el lateral derecho? Ya estaba lesionado a Carvajal.
Lucas Vázquez.
Vale, pues ya está.
Que era el
vale, entonces no lo vio al instante.
Perdóname, ni... es, que no. Es que Lucas Vázquez era el suplente de Carvajal.
Pero para, como te ha dicho Jaime, dio, para partidos dio, determinados, en momentos no, concretos. Claro, pues que, no, claro. Ante Rafael Leao y Teo Hernández.
Que Carleto es el único entrenador del mundo al que se le colocan los melones solos.
No, macho.
Ya
no,
está,
no,
es así. No, no, pero si hoy has tenido... la decencia de no cambiar de barco y me parece bueno, muy bien.
Gonzalo, pues ¿tú quieres decir algo de Valverde? Ya lo sí. Has dicho.
No, de Valverde que ya quisiera yo tenerlo en mi equipo.
Ah, vale.
Es lo único equipo, y, claro. Y no, pero sí me gustaría apuntar
cualquiera.
El magnífico arbitraje de ayer.
Eso es lo que tenía para el final.
Pedazo de árbitro y además sin aspavientos, con toda la tranquilidad del mundo. Llegó el partido de una forma...
Este comentario porque llevamos casi 50
años. Es que no se equivocó en nada.
Ronda rápida, sí. Con las dos jugadas polémicas.
A ver, venga, venga.
Penalti sobre... Rodrigo con 1-0.
No es suficiente.
No es penalti.
No.
En España, sin duda.
No, no. España tarda 7 minutos e interviene el VAR.
Yo estoy con Gonzalo, ¿eh? O sea, sí. A mí es que tengo una sensación cuando me arbitran.
Pero 7 minutos después.
Se te puede ir donde sea. Pero te,
tú no lo pitas.
Te da la sensación de. A ver.
Pues España, se puede pitar,
con,
¿eh?
Esto de VAR.
Ya, no, se puede pitar, a lo mejor es que nos han no, confundido jugada, tanto que ya pensamos que puede ser.
Le agarra un poco y le puede pitar,
no es,
vamos.
Porque no es penalti, porque no vale para ser penalti.
No, creo que...
Estoy totalmente... El problema es el gesto de agarrar el brazo.
Sí,
si tú te
sí.
vas al VAR y el VAR te llama, o sea, aquí, ahí quien estuvo bien fue el VAR.
Sí, sí,
porque
sí.
Como el VAR te llame y dice, vete a verlo, y macho, te pillan aquí, cogiditos de la mano con la garantía,
tal cual,
te lo tienes que estampar. O sea, que el VAR estuvo excelente.
Por cierto, además, en el gol de Rodrigo, el pase, que no lo hemos dicho, de Fede Valverde, vale, que también lo hace muy bien de lateral
un pase
derecho.
Que se frena, o sea, es un, el pase es una locura.
Una locura. La segunda jugada polémica, yo ayer en directo ni lo pensé, pero esta mañana sí, fuera de juego posicional de Vinicius en el gol de Brahim.
Pues puede que lo haya, pero chico, tampoco, no lo sé. Yo no, ni el VAR ni nadie, pero es verdad
no.
Que no, yo para mí no.
En absoluto, para mí.
No, en absoluto no.
Se para. Es que pitar no. Por imágenes fijas, paradas.
Es que está ahí, ¿eh?
Es todo es penalti, todo es falta,
ojo,
todo
Gonzalo,
es.
Fuera que no
yo
estoy
en directo y después de ver varias repeticiones, ni caí en que Vinicius estaba fuera.
Eso.
Sinceramente.
Y, pero está, que, pero y ahora que, sigues pensando
pero,
igual.
No, pero que está en fuera
no,
de juego.
No, está fuera de juego.
Ah.
Pero que no, yo ni caí. Lo que te quiero decir es que para mí no influye.
De la intervención.
O sea, ¿tú claro, crees que el VAR claro. Lo tendría que haber llamado al árbitro?
No.
Vale. ¿Pepe?
Yo no he vuelto a ver la jugada después de que haya salido la polémica todavía. Luego la volveré a ver. Pero lo que sí entiendo es que la jugada es muy lenta por parte de Brahim. O sea, aquí de lo que se habla es que Oblak no ve dónde está Brahim, uh-huh. porque se lo tapa Vinicius.
Y dos del Atleti.
Es difícil de pensar.
Bien añadido.
Pero es que los del Atleti están para eso.
Claro.
Sí, pero que no le tapa ninguna visión. Entonces, porque estaba en la misma trayectoria como, que los jugadores del Atleti.
Como la jugada es de una paradiña de Butragueño, del antiguo Butragueño, ahí y tal, no sé qué. Yo creo que Oblak lo está siguiendo desde el principio. Entonces, no creo que haya dificultad en la visión. Todavía no la he visto. Entonces,
y añado, ya que tú no lo has dicho, que esa jugada, si fuese en España, yo tendría miedo de que la revisara el VAR.
Igual que la del penalti.
Por eso.
Pues que cuando la veas, fíjate en que Vinicius, además, no está parado delante de Oblak. No, pasa corriendo.
Pero escúchalo. Tú estrictamente ves esa... Ves igual, pero, de verdad, lo ves y puedes
partido,
pitar.
Pero además, este, puedes pitarlo. Este partido en España, foto, sí. El Madrid lo puede perder uno.
Pero para mí es muy significativo que nadie del Atlético.
Nadie del Atlético.
Porque si quieres que revise el VAR, lo que tienes que hacer es protestar. Y el árbitro, oye, no sé qué, no tal.
El que tenía que protestar es Oblak y no hizo nada.
No dice nada, porque él está lo suyo y ve que le
digo que es que yo caí en que Vinicius estaba fuera de juego y vi la repetición varias veces.
Hasta bien tarde.
Vamos a recomendar a Artifin.
Me parece bien.
Hoy al Fútbol Club Barcelona. Que juega en Lisboa ante el Benfica.
Es necesario.
Vale.
Sí, es un equipo español.
Vale, pues ya está. Bueno, de momento sí.
Y mañana al Athletic Club de Bilbao y a la.
Dentro de poco será un equipo español con fronteras, pero.
O sea, a pesar de ellos, que no querían ser españoles.
Ayudar, pero... Según tu presidente.
Sí. Ah, dice cuando he dicho en presidente te refieres a Florentino.
Sí, no, al otro.
Artifin, bueno. Que es un producto para.
A ver si.
Para las articulaciones, para tener bien las rodillas, la cadera, el hombro, la articulación que te está dando problemas, toma Artifin y ya verás cómo mejoras con el paso de los días. Es un producto de...
Mundo Natural. La pregunta de los oyentes.
El equipo que mejor sale de esta eliminatoria es el Madrid. ¿Por qué? Porque ha ganado. Punto. Así de simple. Evidente, si el Atlético cree que ha sacado un buen resultado del Bernabéu, pues está muy equivocado. Por lo menos había que sacar un empate. Venga, un saludo desde Galicia. Un abrazo.
Buenas, soy Alberto de Madrid. El mejor resultado para el Atleti porque el Atleti juega tipo los equipos italianos que cuando van ganando un gol o dos goles se cierran atrás y no hay quien entre.
Ya, entiendo lo
pues
que
ahora
dice.
No van a poder hacer eso, ahora claro. Van a jugar al fútbol. Entonces, jugando al fútbol bueno, y
ayer creo que jugó
de
al
esta
fútbol.
Manera, yo pienso que en el momento que pillamos dejadme. Ahora mismo al Atleti, y yo soy madridista, pero pienso que está ahora mismo en mejor momento el Atleti. Entonces, si necesitan un motivo para no jugar atrás, ya lo tienen. Ahora en el siguiente partido hay fútbol de verdad.
Según este madridista, tenemos que haber empatado.
Yo creo que es un poquito mejor para el Atleti que si fuera empate. Un abrazo para todos.
Buenas tardes. Está todo muy abierto, pero para mí el Madrid ganando ayer, jugando como jugaron Mbappé y Vinicius, que no hicieron prácticamente nada, y sin Bellingham, es un buen resultado para el Madrid.
Esa es otra, a ver quién se cae en el partido de vuelta por, cierto, por Bellingham.
Y respondiendo al que dice que vamos a jugar más al ataque por haber perdido, macho, no sé en qué mundo vive este hombre. La táctica va a ser exactamente la misma. La misma, esperar...
una oportunidad.
Y salir a la contra. A ver, son 90 minutos para meter un gol. Tampoco hay que volverse loco, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, que la gente dice hay que meter dos. No, hay que meter uno, porque puedes ganar a penaltis.
Y este fin de semana.
O sea, con 1-0 puedes ganar a
penaltis. Rotaréis a los 11, vamos.
¿Quiénes juegan esta semana?
No,
¿tienes
no,
ahí?
Creo, no, no creo, creo además. No tienen que
ganar el título, tampoco, macho.
Pero es que tiene más. El banquillo del Atleti es.
Por eso digo que el Madrid saca, no puede rotar tanto, pero
sacas la unidad de
claro, no Madrid, Correa, Sorlo, claro.
En el campo del Getafe sí. Que tiene miga, ¿eh?
Pepe, Gonzalo, Ignacio y Luis, y Jaime iba a decir.
Venga,
no habéis nada. Estado muy bien, me lo he pasado
mientras
fenomenal.
No me llamen Lola.
Si se va contento Gonzalo es que algo hemos hecho mal.
Hasta mañana.
Fútbol es radio.
Oh, 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 O'Reilly. La luz check engine de tu vehículo está encendida. Podemos ayudarte con O'Reilly Verscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Verscan. Oh, 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 O'Reilly. Parts.